Hay decisiones que, desde afuera, parecen incomprensibles. Personas inteligentes, con experiencia y buen juicio, que aún así eligen caminos que terminan en desastre. No es falta de información, es algo más profundo, la ausencia de ese sentido común que debería protegernos. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio en el libro de Eclesiastés, donde Salomón nos advierte cómo pequeñas necedades pueden arruinar una reputación, desviar el rumbo del corazón y dejar al descubierto una vida sin discernimiento. Aprendamos a vivir con mayor discernimiento en esta lección titulada Sabiduría cuando falta el sentido común.
En la mañana del 22 de febrero de 1911, un inventor llamado Gastón Gervieux subió a la Torre Eiffel para probar su nuevo paracaídas, que había diseñado para los pilotos. Revisó la velocidad del viento, tomó un respiro para calmar sus nervios y empezó la prueba. Su paracaídas funcionó perfectamente, descendiendo con seguridad hasta el suelo. Ahora, Gastón no realizó el salto personalmente, sino que le aseguró un maniquí de 75 kilos al paracaídas. Otro inventor en la carrera para perfeccionar el paracaídas pensó que este había sido un acto de cobardía. Reichelt, un sastre austríaco, denunció que Gastón había usado un maniquí y un año más tarde, él llegó a la Torre Eiffel para demostrar que tenía razón y que su paracaídas era superior. Mientras posaba para la multitud de reporteros y fotógrafos, anunció: «Estoy tan convencido de que mi paracaídas va a funcionar que yo mismo saltaré con él». Gastón estaba allí y sostuvo a Reichelt para intentar disuadirlo. Y es que habían razones técnicas por las que el paracaídas no podía funcionar. Para empezar, estaba usando menos de la mitad de la cantidad de tela que se utilizaba en los paracaídas probados. Un equipo de expertos también había dado su opinión y le advirtieron a Reichelt que el paracaídas era demasiado pequeño. Probablemente se rompería el cuello en la caída. Al final, resultó que él no solo iba a ignorar a todos, sino que también iba a ignorar a su propia experiencia, porque él ya había probado este paracaídas con maniquíes y todos se habían estrellado. Él mismo lo había probado saltando de 9 metros en un pajar y se había estrellado. Lo había probado a 6 metros sin la paja y se había roto una pierna al caer. Pero él no iba a escuchar a nadie. Y siguió adelante. Los periodistas que cubrieron el acontecimiento registraron que cuando él saltó de la torre, cayó casi 5 segundos acelerando constantemente hasta golpear el suelo a 95 kilómetros por hora. Murió instantáneamente. Él se convirtió en un ejemplo dramático de las tantas tragedias que vemos el día de hoy, pero también se convirtió en un ejemplo de alguien que carece de lo que llamamos sentido común. Mira, a este hombre no le faltó educación. Tampoco le faltaba un buen trabajo. No le faltó valor, determinación o persistencia. Lo que le faltó fue sentido común para aplicar lo que había aprendido en el pasado en lo que pensaba hacer en el futuro. Le faltó sentido común para saber cuándo escuchar en lugar de hablar. Le faltó ese importante, intangible y protector sentido común que ya no es tan común que digamos. Un sentido común poco común. Ahora, Salomón ha descrito en varias ocasiones en su diario de vida a esta clase de individuos. En su libro de Proverbios los describe como personas simples, ingenuas, tercas o intencionalmente ignorantes. De hecho, Salomón aún va a usar términos como necio e insensato más de 100 veces en sus libros de sabiduría. En el capítulo 10 de Eclesiastés, Salomón va a usar estos términos 9 veces. Locura o necedad describe a la persona que diríamos que carece de sentido común. Y Salomón comienza el capítulo 10 con tres ilustraciones de esta persona. Fíjese en el versículo 1 que dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En el mundo antiguo, hacer un perfume era una ciencia altamente especializada. En la generación de Daniel, en Babilonia, los sabios o magos se encargaban de proteger las mejores fórmulas. En los días de Esther, la realeza tenía mercaderes recorriendo el mundo en búsqueda de la última fragancia: colonias, lociones, perfumes. Pero, por supuesto, aún la botella más cara de perfume podía perder todo su valor instantáneamente. Y es evidente que esto ocurrió varias veces como para que Salomón lo haya visto. Moscas o insectos que caen en la fórmula y que arruinan todo el perfume. Y lo mismo pasa hoy. Si va a comprarse uno de esos frappuccinos exageradamente caros en Starbucks y luego abre la tapa para revolver el caramelo en su moca de chocolate blanco y se da cuenta de que una mosca muerta está flotando en el café, usted no se va a acercar al mostrador y le va a pedir al empleado: joven, ¿le molestaría tomar una cuchara y sacar esta mosca para que pueda tomar mi café? No, usted va a querer uno nuevo. Esa mosca lo arruinó todo. Esa pequeña criatura lo contaminó todo. Salomón está tratando de hacer una conexión aquí que no nos gusta hacer cuando se trata de nuestras propias vidas, pero que el sentido común nos dice que es verdad. Y es que tal como una mosca muerta puede estropear un costoso perfume, una pequeña necedad puede opacar toda una vida caracterizada por una buena reputación. Si lo ponemos en forma de principio, podríamos resumir esta ilustración de la siguiente manera: los pequeños pecados terminan ensuciando una buena reputación. Solo una pequeña necedad, una pequeña mentira, un pequeño gasto personal en la cuenta del trabajo o una pequeña exageración en la hoja de vida. Tristemente, lo hemos visto aún en líderes de la iglesia, hasta en gobernantes de países influyentes. De repente esa necedad sale a la luz y roba la reputación de ese aroma de integridad, de dignidad y honestidad. El mundo quizás diga: está bien, relajémonos un poco. Sí, no es la gran cosa. Acérquese al límite tanto como pueda sin que lo atrapen. Pero el sentido común le susurra: aléjese lo más lejos posible de ese límite. He visitado gente en la cárcel y he recibido cartas de presos que me cuentan su historia de cómo todo empezó con un pequeño paso de necedad. En 1859, Charles Spurgeon, el famoso pastor de Londres, predicó un sermón titulado Pequeños Pecados y dijo: los más sabios entre nosotros siempre han temido los pequeños pecados. Reconocen que en el infierno rebosan los pecados pequeños. Hay un mundo de iniquidad escondido en una sola acción, en un pensamiento pecaminoso, y debemos evitarlos con temor. Los pequeños pecados conducen a los grandes, así que manténgase alejado de ellos. Y es que los pequeños pecados eventualmente acaban por ensuciar o incluso destruir una buena reputación. Salomón continúa dándonos otra ilustración de la falta de sentido común y escribe en el versículo 2: el corazón del sabio lo guía hacia la derecha, mas el corazón del necio a su izquierda. Si lo ponemos en forma de principio, podríamos resumirlo así: la perspectiva del corazón acabará dominando la dirección de una persona. Cuando Salomón escribe que los sabios se mueven a la derecha y los necios a la izquierda, él no está haciendo una declaración política. Tampoco quiere ofender a los zurdos. Él revela aquí una verdad categórica. Él se está refiriendo a lo que esa cultura, así como el mismo vocabulario bíblico, dice sobre la mano derecha. La mano derecha es la mano de la bendición, desde los días de los patriarcas, Génesis 48. También está asociada a la protección divina. El Salmo 17:7 nos dice que Dios nos sostiene de la mano derecha. También hace referencia a la autoridad de Dios. Y es por eso que Jesús está sentado a la diestra del Padre, Colosenses 3:1. Hasta el día de hoy levantamos la mano derecha cuando hacemos un juramento en la corte y prometemos decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y hasta el día de hoy estrechamos la mano derecha cuando hacemos un compromiso de palabra o una promesa o un acuerdo. Y hasta el día de hoy nos saludamos unos a otros estrechando la mano derecha. Salomón simplemente dice aquí que la sala de control maestro que determina y domina nuestra dirección, moviéndonos hacia la izquierda o hacia la derecha, es el corazón. Lo que usted cree acerca de Dios, la vida, la verdad, el bien y el mal, residen en su corazón. Y Salomón escribe que éste nos inclina y domina las decisiones que nos mueven hacia la derecha o hacia la izquierda. Porque todo en la vida obedece, en última instancia, al corazón. Y lo que Salomón escribe aquí es la verdad de que si su corazón está inclinado hacia la derecha, lo va a llevar hacia Dios. Y si lo inclina hacia la izquierda, lo alejará de Él. Si se inclina hacia la derecha, básicamente estará acercándose hacia la autoridad del trono de Dios y su palabra. Y si lo hace hacia la izquierda, se estará alejando de la autoridad de la palabra de Dios y su gloria. Me parece interesante que 3,000 años después de que Salomón escribió esto en su diario, nuestro mundo todavía usa el vocabulario divino con el que Salomón escribió esta escritura inspirada con respecto a la derecha y la izquierda. Comúnmente se le llama a un cristiano conservador, que es un evangélico de derecha, y el que niega cosas como la inspiración y los valores de la escritura como un evangélico liberal de izquierda. Y recuerde que Dios aquí busca que evaluemos nuestros corazones. La pregunta que necesitamos hacernos es, ¿hacia dónde me está llevando mi corazón? ¿Hacia dónde me estoy inclinando? El sentido común diría que usted necesita inclinarse hacia Dios, hacia su palabra, hacia su gloria. Pero la necedad dirá, no te arruines la fiesta, no te preocupes por Dios, si probablemente ni siquiera existe. ¿O no, ese pequeño elemento intangible creado por Dios dentro de nosotros, llamado sentido común, nos dice que los pequeños pecados eventualmente terminan ensuciando una buena reputación? Las perspectivas del corazón eventualmente dominarán la dirección de una persona. Y ahora aquí encontramos una tercera ilustración, versículo 3. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Salomón nos dice aquí que una persona necia efectivamente carece de sentido común. Aunque no diga una sola palabra, solo está yendo por el camino de la vida, su conducta dice que su insensatez es mayor de lo que él cree. Podríamos poner el versículo en forma de principio y decirlo de esta manera: los necios serán eventualmente distinguidos por sus acciones. O sea, no lo pueden ocultar, se les va a notar. Un autor comenta que esta persona no es consciente de cuán obvia es su necedad, y que es muy probable que él piense que es un sabio a pesar de que es un necio. Recuerde que en las Escrituras un necio no es un término despectivo, sino que es uno descriptivo, para el que niega al Dios Creador. Esto se describe en más detalle en Romanos capítulo 1, donde los que niegan que Dios creó los cielos y la tierra, en lugar de darle gracias, se niegan a reconocerlo con sus especulaciones sobre los orígenes del mundo, junto a sus normas morales equivocadas que se alejan cada vez más del estándar divino, y Dios hace este anuncio. Pues habiendo conocido a Dios, o acerca de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1, del 21 al 22. Mire, algunas de las personas más brillantes y talentosas, y populares, y educadas del planeta, personifican la verdad de esta advertencia. Se envanecen en sus razonamientos. Me encontré con un estudio que analizaba los escritos de personas famosas de los últimos 200 años, un estudio exhaustivo que buscaba determinar lo que estas personas creían sobre el significado de la vida. El 17% de ellos creía que la vida era simplemente para disfrutarla, porque después de la vida, todo se acaba. El 11% dijo que la vida no tiene sentido en absoluto. Clarence Darrow escribió que la vida es como un barco sacudido por las olas y el viento, un barco que no tiene rumbo, ni timón, ni brújula o piloto, simplemente flotando por un tiempo y que luego se pierde entre las olas. El 5% pensaba que nosotros creamos nuestro propio significado en la vida, como Carl Sagan, que escribió: "Vivimos en un vasto y asombroso universo donde la humanidad se aferra a un oscuro trozo de roca. El significado de nuestras vidas depende de nuestra propia sabiduría". Pero si el significado de la vida proviene de nuestra propia sabiduría, ¿cómo le está yendo al mundo con eso? Es como saltar de la Torre Eiffel con un paracaídas que ha fallado una y otra vez, pero que aún así lo seguimos intentando. La sabiduría de este mundo ha fracasado en responder a las preguntas más básicas de la existencia humana. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Hay un Dios en el universo? ¿Hay algo más allá de esta vida? ¿Y qué hago con esta culpa que siento en mi interior? Tal vez tengamos que esforzarnos más y mirar un poco más lejos en el universo. Sigamos buscando respuestas en el universo. Y por eso hace unos años, investigadores de la Universidad de California en Berkeley anunciaron que formarían parte de un proyecto de millones de dólares para hacer viajes espaciales y ver si hay vida inteligente en el universo. Tal vez obtengamos algunas respuestas. El plan es enviar pequeñas naves que viajen a una quinta parte de la velocidad de la luz hasta la galaxia Alpha Centauri. Stephen Hawking, que todavía vivía en ese momento, expresó el propósito de este proyecto afirmando que es importante saber si estamos solos en la oscuridad o no. ¿Qué importa la palabra de Dios? ¿Qué importa la evidencia histórica? ¿Qué importa la profecía cumplida y qué importa la tumba vacía? Pero como el mundo necesita religión, porque el sentido común nos dice que somos criaturas religiosas, la religión interviene y solo agrega mayor confusión, más especulaciones que no pueden limpiar la culpa del pecado, que no ofrecen confianza más allá de la tumba, que no ofrecen un salvador más allá de nosotros mismos, que simplemente nos dice que estamos bien, pero que intentemos hacerlo mejor. Y así, la humanidad, atribulada por las moscas muertas del pecado en su carácter, perturbada por un corazón pecaminoso que domina su dirección en la vida, turbada por la necesidad que percibe en el mundo que le rodea, se aferra a una religión falsa que elimina la expiación de Cristo por nuestro pecado y nuestra redención. Sí, tiene sentido para la persona que es honesta con sí misma que necesita a Dios, pero no quiere al Dios de la Biblia. Así que va a usar la Biblia lo suficiente como para sonar religiosa. Hay una iglesia en el norte de California, de la que leí recientemente, que tiene retratos de personas famosas colgados en una hermosa entrada. Hay un retrato de Sócrates, otro del presidente Roosevelt, hay un retrato de Abraham Lincoln, uno de Gandhi e incluso uno de Jesús, como el pintor se lo imaginó. Y sobre los retratos hay una frase de la Biblia escrita en hermosas letras doradas que dice: «Todos sois hijos de Dios». Me imagino a la gente entrando y saliendo de ese lugar, impactada por el mensaje de que todo el mundo es hijo de Dios. ¡Qué trágico! Porque una cosa es tener un corazón que le lleve a tomar una decisión equivocada. Una cosa es tener una reputación manchada por algún pecado expuesto. Una cosa es pensar que usted es sabio cuando la gente a su alrededor puede ver claramente que en realidad no lo es. Y esas cosas pueden realmente arruinar su vida ahora. Pero es otra cosa, y mucho más importante y trágica, creer el mensaje equivocado y ser engañado no solo en esta vida, sino en la vida eterna. Como verá, esa iglesia que mencioné solo puso la primera parte del versículo, que se encuentra en Gálatas 3:26. Omitieron la última parte del versículo. El versículo entero dice: «Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús». Querido oyente, escucha a Jesucristo, que le dice que deje de vagar en las tinieblas de sus vanos razonamientos y especulaciones, y dice en Juan capítulo 8, versículo 12: «Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Él le dará luz y sabiduría para su vida hoy. Entonces, ¿hacia dónde está inclinando su corazón? ¿A quién está siguiendo? ¿Qué dirección está tomando no solo en esta vida, sino en su viaje hacia la vida eterna? Acérquese al Señor hoy con humildad, buscando su sabio consejo y santidad. Eso es el sentido común, que tristemente no es muy común en el mundo. No lo ignore. Le salvará de muchos males y le llevará por el camino correcto hoy y siempre.
La enseñanza de hoy nos recordó cuán fácil es desviarnos cuando dejamos de escuchar la sabiduría de Dios y comenzamos a confiar solo en nuestro propio criterio. Por eso necesitamos volver una y otra vez a su palabra, que nos da claridad, dirección y discernimiento para vivir bien. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la enseñanza titulada «Sabiduría cuando falta el sentido común», parte de nuestro estudio en el libro de Eclesiastés. Si deseas bendecir a otros con enseñanza bíblica clara y accesible, visita sabiduriainternacional.org/compartir. Allí encontrarás maneras sencillas de invitar a personas a suscribirse y recibir contenido bíblico cada semana. Te esperamos en el próximo programa de Sabiduría para el Corazón.